Bien, buenas tardes. Ya os he informado por correo que aunque ahora tenemos vacaciones, las vacaciones de Semana Santa, por esta situación tan difícil de estar aquí confinados y con complicaciones varias, ¿no? Me ha parecido, sin embargo, conveniente continuar las clases, ¿no? Hoy es día 6, lunes, y estoy ahora mismo grabando, ¿no? También esta charla que quería daros para que esté a vuestra disposición. Y el lunes que viene, 13, que tampoco tendríamos clase, sin embargo, pues sí, también a la misma hora os daré la clase y continuaremos la explicación. Hay muchas cosas que ver aún, voy con un cierto retraso en el programa y me parece que puede estar bien, ¿no? Pues este tipo de apoyo, ¿no? Que quería ofreceros. Como van a estar grabadas, aunque ahora mismo no estéis en casa escuchándome, de hecho no hay nadie que esté en este momento, a pesar de que lo informé, pues no sé si ha llegado un poco tarde el correo, pero no hay nadie, pero bueno, tampoco pasaría nada porque, repito, estoy grabándolo y os lo pondré a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a seguir con la exposición. Estamos en el tema de la filosofía moderna, presentando el pensamiento de uno de los autores pues, fundamentales, ¿no? Que es Descartes. Ya llevamos varias sesiones con él como máximo representante del racionalismo, ¿no? Y nos está ocupando tanto porque él va a hacer algo absolutamente, no sé cómo decirlo, trascendente, ¿no? Fundamental, ¿no? Importante en el desarrollo de las ideas en la filosofía occidental, que va a tener una repercusión extraordinaria, ¿no? En el pensamiento que va a venir a continuación. Y que consistirá en investigar la posibilidad de alcanzar una verdad absoluta, una verdad plena, ¿no? Y ese afán por alcanzar una verdad absoluta, una verdad plena, lo va a hacer con el empleo de la duda metódica, recurso que le va a llevar en una dirección bien interesante, en ¿no? la que he insistido también en las últimas sesiones, que le va a llevar en la dirección del descubrimiento de la subjetividad, ¿no? Él nos va a mostrar cómo todo aquello que está, por decirlo así, fuera es cuestionable, mediante la duda de los sentidos y también incluso la duda de la razón, acabaremos perdiendo el mundo, ¿no? Con este título que yo he puesto aquí entre comillas, ¿no? Dudando de la existencia del mundo físico, del mundo social, ¿no? De todo lo que está fuera de nosotros mismos, ¿no? Por decirlo así, una expresión que se va a emplear también en esta época, esto de fuera y dentro, ¿no? Acabará cuestionando también la validez de las ciencias, ¿no? Que son una consecuencia o bien del uso de los sentidos o bien del uso de la razón o de la combinación de esas dos grandes facultades de conocimiento que tenemos los seres humanos, ¿no? En el caso de la duda de la razón, con la metáfora de, vamos, con la metáfora, con la hipótesis del genio maligno, y con la idea también de que el sueño es indistinguible de la vigilia, ¿no? Todo esto ya no lo voy a repetir porque ya lo hemos visto en sesiones anteriores, ¿no? El ejercicio de la duda metódica podría parecer, dijimos, que le conduce inevitablemente al escepticismo, ¿no? A esa teoría filosófica según la cual no existe la verdad, según la cual, en una visión más bien pesimista de las posibilidades del conocimiento humano, en los seres humanos es imposible que podamos asegurar que hemos alcanzado algo verdadero, ¿no? Porque todo es cuestionable y de todo cabe alguna duda, ¿no? Absolutamente todo. Pero, sin embargo, Descartes no llega a esa conclusión. En los textos magníficos de las Meditaciones Metafísicas que leímos y que están en el libro de texto, ¿no? Que bien podrían ser también vuestros ejercicios para la tarea de comentario de textos porque podrían caer en el examen oficial, ¿no? Allí veíamos cómo Descartes dice, bueno, aunque pueda existir un genio maligno que me quiera engañar, ¿no? Y todo puede que sea un sueño, en realidad, en la medida en que yo estoy pensando y me doy cuenta de que estoy pensando, ya puedo citar, puedo indicar una verdad indudable, ¿no? Absolutamente indudable, que es la de mi propio pensamiento cuando estoy pensando, ¿no? Yo cuando estoy pensando, cuando estoy dudando, Cuando estoy pensando incluso en la posibilidad del genio maligno, miro hacia adentro, hacia mí mismo, y descubro ahí un ámbito especial, ¿no? Que es el ámbito de la mente propia autoconsciente, ¿no? Ese es el descubrimiento del cógito. Dijimos que esto del cógito se refiere a dos cosas, en realidad. Se refiere a una verdad, ¿no? A la primera verdad, la verdad más fundamental que va a descubrir Descartes, a partir de la cual luego, tirando del hilo, llegará a otras verdades, y que se expresa en la frase pienso, luego existo. Y esto del cógito, esa palabra la latina, se refiere también al soporte de esa verdad, ¿no? A la base de esa verdad, al ámbito de realidad, que es el fundamento de esa verdad absolutamente cierta e indudable, ¿no? ¿Cuál es ese fundamento? La mente propia autoconsciente, ¿vale? La mente propia y sus ideas. Entonces ya Descartes dice, pues yo ya sé que existo. A continuación, además, investiga en qué consisto, ¿no? Sé que existo, pero ¿en qué consisto? Pues él nos va a decir en textos que ya leímos también en su momento, porque estaban en el libro, tomados de su obra principal, de la obra principal de Descartes titulada Meditaciones Metafísicas. Entonces ahí nos dice que consiste en un ser pensante, en una cosa pensante, en una res cogitans, ¿eh? Significa cosa pensante, lo que nosotros llamaríamos ahora, pues, seguramente, mente, ¿no? ¿Y que es capaz de qué? Pues que es capaz de recordar, de desear, de imaginar, de pensar en sentido estricto, ¿no? De sufrir, de alegrarse, de percibir, ¿no? Y todas esas cosas que están en mi mente como propiedades de mi mente son absolutamente indudables, ¿no? Por eso decíamos que la frase pienso, existo, tiene el mismo valor epistémico, el mismo valor en relación a la calidad de la verdad, que la frase deseo, luego existo, recuerdo, luego existo, imagino, luego existo. Puede que no exista lo imaginado, lo pensado, lo deseado, lo recordado, pero sí es cierto y existe que yo pienso, el pensamiento que estoy pensando, el recuerdo que estoy recordando, el deseo que estoy teniendo, etc. ¿Vale? Bueno, la mente propia. Por tanto, ya existe para él claramente, y para nosotros, si hiciéramos esto en primera persona, que es lo que tendríamos que hacer, ya podemos decir que existe un ámbito totalmente indudable, ¿no? El de mí mismo, de yo mismo, en la medida en que soy mente autoconsciente. Pero claro, esto no es suficiente, ¿no? Porque pensar que solo existe uno mismo, pues es como bastante grave, ¿no? Bastante lamentable, ¿no? Es una posición solipsista, creer que solo existe uno mismo, una especie de soledad radical, y hay que intentar superarlo. ¿Cómo recuperar el mundo perdido? ¿Cómo recuperar el mundo físico, el mundo social, las otras cosas, las otras objetividades, el valor de las ciencias? Decíamos el otro día, bueno, estoy repitiendo un poco lo del otro día, del final, ¿no? Que esto se puede hacer observando qué hay dentro de nosotros y tratando de descubrir algo dentro de nosotros que no pueda ser explicado a partir de nosotros mismos y que necesite de otra cosa de fuera, ¿no? Y en nosotros encontramos ideas, ¿no? Contenidos representacionales acerca de la realidad, de la supuesta realidad y de nosotros mismos, ¿no? Y las ideas, dijimos también que se podían dividir en estos tres tipos que teníamos aquí. Ideas, vamos a aumentarlo un poquito, adventicias, facticias e innatas, ¿vale? Ideas adventicias, facticias e innatas. Las adventicias parece que tienen un origen en el mundo exterior, un origen empírico, las facticias son una construcción de nuestra mente, y ninguna de ellas nos podría garantizar la existencia de otra cosa distinta a yo mismo, porque yo mismo las podría construir, aunque sea sin darme cuenta, como cuando estoy soñando, ¿verdad? Sin embargo, hay otro tipo de ideas, un tercer tipo de ideas que es el más importante, muy característico del racionalismo, el creer esto, ¿no? El creer que hay algo innato en nosotros en relación al conocimiento, ¿no? Y en particular la idea de infinito. Entonces él se pregunta, ¿de dónde me viene a mí esa idea? ¿Cómo es posible que yo la pueda tener, una idea de tantísima calidad, ¿no? Que es tan importante, ¿verdad? Y entonces acabará él afirmando que tiene que existir otro ser que sea afín en su calidad a la calidad de esta idea, a la idea de infinito, a la idea de infinito, y ese otro ser es Dios, ¿vale? Entonces, Descartes ofrece varias pruebas para demostrar la existencia de Dios, para demostrar la existencia de algo absoluto, de algo eterno, que no necesite de ninguna otra cosa para existir, de un ser necesario y no de un ser contingente. Fijaros estas formas de hablar, esta terminología, que utiliza Descartes, pero que no es una invención suya, que toma de la tradición tomista, ¿vale? Entonces, por mucho que Descartes haya querido empezar de cero, en realidad, en su mente filosófica, aparecen ahí conceptos filosóficos, categorías filosóficas muy importantes tomadas de la tradición, en este caso tomista, ¿no? La categoría de ser necesario, por ejemplo, de aquel ser que no necesita de otra cosa para existir, ¿no? ¿Vale? Emplea varios argumentos. El más importante dijimos que era el argumento ontológico, ¿no? Dios como el ser infinitamente perfecto. Si Dios es el ser infinitamente perfecto, debe poseer todas las perfecciones que uno pueda pensar, y una de ellas es la de la existencia, ¿no? Y si Dios no existiera, no sería el ser infinitamente perfecto, luego Dios existe. Esto guardaba cierta semejanza o mucha semejanza con el argumento ontológico de San Anselmo, y lo retoma Descartes y será un argumento muy utilizado por los filósofos racionalistas, ¿no? Por ejemplo, como Leibniz, ¿no? ¿Vale? Luego Dios existe. ¿De acuerdo? Yo no puedo, como soy limitado, contingente, y sé que soy limitado y soy contingente, imperfecto, porque dudo, porque soy torpe en el pensamiento, pues tiene que existir otro ser para dar cuenta del mío, tiene que existir otro ser que no tenga esas condiciones de limitación, y ese ser es Dios. ¿Vale? Bueno, entonces ya puede decir Descartes que hay dos seres, uno mismo y Dios. Y justo la existencia de Dios es lo que le va a garantizar al final a él también la referencia a la existencia del resto de los seres, ¿no? Porque Dios es el que me ha creado y Dios es bueno. Y si Dios me ha creado y Dios es bueno, entonces eso quiere decir que mis facultades cognoscitivas principales, los sentidos y la razón, no pueden estar sistemáticamente mal, ¿no? No puede ocurrir eso, ¿no? Si los sentidos me ponen en contacto con algo existente, supuestamente existente, si no existiera esa realidad exterior a mí, sería todo como un sueño y eso sería terrible, como decíamos el otro día, algo parecido a Matrix, ¿no? Un ser que nos está engañando sistemáticamente, no puede ser bueno, es un ser canalla, ¿no? Es un ser más bien malvado, ¿no? Que nos hace creer, en mi caso, que yo tengo hijos y cuando tal vez, bueno, si es un sueño, pues no los tengo, ¿no? Todo eso es irreal, ¿no? ¿A qué vienen todos mis desvelos y mi preocupación por ellos, ¿no? Mi afán para que vayan bien, ¿no? Si realmente no existe, ¿no? ¿A qué viene mi preocupación por el coronavirus si realmente no existiera, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, no puede ser que mis facultades cognoscitivas, los sentidos y la razón, me engañen sistemáticamente, estén radicalmente mal, ¿no? Me puedo equivocar en ellos, pero no puede ser que estén radicalmente mal, ¿no? Porque han sido creados por un Dios que es bueno. ¿Vale? Luego entonces, fijaros que en este momento ya Descartes tacha esto, ¿no? Tacha la duda de los sentidos en este momento de la duda metódica. Lo voy a hacer yo ahora también. Vamos a ver cómo lo podría poner. Incluso con un lápiz, ¿no? Ya podríamos decir que tacha esto en este momento de la duda metódica. ¿Vale? Lo tacha. Y entonces ya ese tachar, el renunciar a la hipótesis de genio maligno, a las dudas sobre los sentidos, pues ¿qué es lo que supone? Pues que entonces yo ya puedo decir, existe el mundo físico, existen las otras personas, ¿vale? Fijaros en este detalle tan importante, ¿no? Esto quiere decir, de la manera de hacer esta reivindicación del mundo físico y social, ¿no? Quiere decir que en realidad Descartes está ofreciéndonos una justificación teológica, ¿verdad?, para dar cuenta de la legitimidad de nuestras facultades cognoscitivas, del conocimiento, una legitimación teológica del conocimiento. Es que Dios es garantía de que es correcto utilizar los sentidos y es correcto utilizar la razón, ¿vale? Bien, ¿qué pasará si uno no cree en Dios? Pues que entonces igual sobreviene el escepticismo, el relativismo. En cierto modo es lo que pasará con, bueno, desde el punto de vista de Nietzsche, ¿no? Esa va a ser la posición de Nietzsche, ¿verdad? ¿Bien? Si Dios no existe, ¿podemos confiar en la razón? Esta es la cuestión que nos está planteando aquí Descartes. Si Dios no existe, y en realidad nuestra mente tiene un origen finito, ¿no? Entonces nos tenemos que quedar en la duda. No cabría el conocimiento perfecto. Cabría más bien la duda, incluso hasta de las matemáticas. Esta es la propuesta de Descartes. ¿Vale? Y por lo que incluso podríamos decir, a ver qué os parece esto, ¿no? que desde este punto de vista de Descartes, un matemático ateo no puede justificar al final sus afirmaciones matemáticas, si es ateo, según este punto de vista, aunque sea catedrático en la facultad. Podrá hacer muy bien ejercicios de matemáticas, resolver muy bien problemas matemáticos, mostrar las fórmulas muy bien, ¿no? Mostrarlas muy bien, las fórmulas adecuadas para la resolución de problemas matemáticos. Pero habrá cuestiones últimas de la matemática que el ateo, por ser ateo, no puede explicar cabalmente. Por ejemplo, la del relativismo o el objetivismo, ¿verdad? Desde este punto de vista, que no es totalmente insensato, ¿eh? Hay que darle bastantes vueltas a esto, ¿eh? Solo si Dios existe, podemos hablar de una matemática totalmente objetiva, ¿vale? Y podemos decir que no tiene sentido el afirmar que pueda existir un marciano que tenga una matemática distinta. Si existen los marcianos y la matemática nuestra es verdadera, de verdad, de verdad, esa matemática vale para los marcianos, vale para los ángeles, vale para Dios, vale para nosotros, vale para cualquier ser racional que pueda utilizar la razón, ¿eh? Entonces lo que hace Descartes es una justificación dura, podríamos decir, extrema, ¿no?, de la objetividad de las matemáticas basándonos en la afirmación de la existencia de Dios. No exactamente en la creencia, porque aquí él demuestra, ya no dice, como antes decía, que tenía fe en Dios. Él quiere hacer filosofía sobre Dios, teología racional, ¿vale? Cree que ha demostrado la existencia de Dios. Y Dios se presenta como el garante del conocimiento. Pero atención, no sé si en el libro queda suficientemente claro esto, ¿no? Atención. Porque hay una cosa que no necesita de la demostración de la existencia de Dios. Hay un cierto tipo de verdades que son tan básicas, que no necesitan de la demostración de la existencia de Dios. ¿Vale? ¿Cuáles son esas? Las que se refieren al cógito. Esta frase, pienso luego existo, no necesita de la demostración de la existencia de Dios. ¿Vale? La hace Descartes antes, fijaros en este punto, antes de demostrar la existencia de Dios. A veces se dice que parece que Descartes cae en un círculo vicioso, ¿no? Porque demuestra la existencia de Dios para validar la posibilidad del conocimiento, pero para demostrar la existencia de Dios necesita conocer la existencia de Dios, con lo cual puede parecer como un círculo vicioso, pero esto no es justo, creo yo que no es justo. Porque, repito, hay cierto tipo de conocimiento, el absolutamente básico y principal, y que le sirve de trampolín o de soporte, de punto de partida para cualquier otro ejercicio de la racionalidad, que no necesita de la demostración de la existencia de Dios, del afirmar que Dios existe. Y es nada menos que esta frase, pienso luego existo, ¿no? Hay un ámbito del existir que es absolutamente firme, ¿no?, y existente, que es el de uno mismo cuando está mirándose a sí mismo, es el ámbito de la inmanencia, se puede decir, el ámbito de la inmanencia, no de la trascendencia, ¿vale? En cierto modo, incluso Dios es también trascendente, ¿de acuerdo? Fijaros aquí en el orden existencial y epistémico, ¿no?, de todo lo que hace Descartes, ¿no? Lo de Dios está aquí, pero el descubrimiento está en este punto, ¿vale? Es verdad que el conocimiento de lo físico, el conocimiento de lo social, la matemática y la física necesitaría de la demostración de la existencia de Dios. Pero este otro tipo de verdad, la verdad que se refiere a la mente propia, como la frase pienso lo que insisto, no necesita eso. ¿De acuerdo? Es algo tremendo, ¿no? ¿Vale? Bien, pues vamos a avanzar un poco más. Ya hemos demostrado, bueno, ha demostrado Descartes, ¿verdad?, la existencia de Dios y del mundo objetivo, del mundo físico, del mundo de la matemática, del mundo social. ¿Vale? Eso para él está bastante claro. ¿De acuerdo? Tenemos por un lado un mostrar la propia existencia, fijaros en la diferente palabra que empleo, ¿no? Tenemos un mostrar que uno existe y tenemos un demostrar que Dios existe y un demostrar que existe el mundo físico y el mundo social, ¿vale? Bien, pues a partir de este momento ya podemos hablar de la idea de realidad, ¿no? Es el apartado 3.2.5 del libro y lo siguiente, ¿no? 3.2.5 y lo siguiente. Vamos a apoyarnos, bueno, perdona, un momentito, a ver, bien, lo que quería era más bien ampliarlo. Ampliarlo aquí, un poco más incluso, ¿verdad? Vale, aquí, Bien, la realidad, la estructura de la realidad. ¿Cómo es la realidad? Tener un poco cuidado. En el libro se presenta Descartes como un idealista, eso hay que matizarlo, ¿no? En el sentido estricto no lo es, porque él cree que en el conocimiento es posible alcanzar la realidad como algo independiente de la propia mente que la piensa, ¿eh? El idealismo más bien te va a decir que la realidad es como una construcción del sujeto que conoce, ¿no? Pero Descartes no dice eso, ¿no? Él cree posible hablar de la realidad como, repito, algo independiente del acto de pensar en la realidad misma. ¿Vale? Y para entender la realidad, aquí Descartes, claro, sigue en el fondo las categorías de la filosofía occidental, tradicionales, y sobre todo del punto de vista de Aristóteles, de la filosofía aristotélico-tomista, ¿vale? Como vamos a ver ahora. Es decir, que no sigue una posible orientación al estilo de Heráclito, ni mucho menos de Nietzsche, ¿no? Nietzsche es posterior, ¿no? Pero se negará a Nietzsche la validez de una concepción sustancialista. Descartes, sin embargo, emplea, ¿no? Nietzsche siglo XIX, Descartes siglo XVII, ¿eh? Que quede claro eso, ¿no? Pero Descartes podía haber ofrecido una concepción no sustancialista de lo que él descubre. Descubre que está pensando y que es totalmente cierto que está pensando, que hay pensamiento. Pero fijaros, no dice simplemente hay pensamiento. Dice, hay un sujeto que piensa. Dice él, una sustancia pensante. Res cogitans. Tenemos, por tanto, que él va a emplear el concepto de sustancia. Emplea el concepto de sustancia, el concepto de accidente. ¿Tomado de qué tradición? No inventado por él, o propuesto únicamente por él, o a partir de él, ¿no? Pues está en la tradición aristotélico-tomista. ¿Vale? Y tal vez matizando un poco el sentido aristotélico de sustancia. La sustancia es la realidad independiente, el sujeto de la acción, aquello que permanece en el cambio también, ¿verdad? Es una realidad intrínseca a aquello que se ofrece a la experiencia, ¿no? Y Descartes matiza un poco esta definición diciéndonos que llama a sustancia a aquello que no necesita de otra cosa para existir, ¿vale? Aquello que no necesita de otra cosa para existir, al ser que es tan pleno, tan pleno, tan pleno, tan autónomo, que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Claro, en sentido estricto, un ser que para nada es indigente, que tiene tanto poder como para bastarse a sí mismo, solo hay uno, ¿no? Solo habría uno, que sería Dios. Y esa sería la sustancia infinita, ¿vale? La sustancia que no tiene ningún límite en el ser. Es Dios. Pero podemos utilizar esta definición en un sentido un poco más moderado, ¿no? Es decir, que quitando a Dios, ¿no? Pues luego resulta que tenemos también una distinción entre el soporte de propiedades y las propiedades mismas, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí este objeto que es una taza y puedo distinguir el nivel de la sustancia y digo que es una taza, que es distinta a esta otra sustancia, que es un vaso, que es distinta a esta otra sustancia, que es una mano, ¿verdad? Son realidades independientes, ¿no? ¿Eh? Esta sustancia guarda cierta independencia con esta otra, o mucha independencia, ¿no? ¿Eh? Y son realidades independientes. Y en un nivel de independencia, además, mucho más potente que otro tipo de ser, que es el color, por ejemplo. Yo veo que tiene un color poco grisáceo, que tiene una forma determinada, es por aquí como circular, bueno, un poco cónica de este otro lado, que tiene una extensión, que tiene un peso, ese tipo de características, la extensión, el peso, el color y la forma, la textura, la temperatura, están en el nivel de las propiedades, ¿vale? Frente en el nivel de las propiedades tenemos el nivel de la sustancia, que es el sujeto de propiedades. Tengo una taza que tiene un color, tiene una forma, etcétera. Descartes creerá que esto del color, la forma, la extensión no está como en el aire, sino que está soportado por la sustancia correspondiente, ¿vale? Esta forma de hablar es como ya aristotélica, ¿eh? Entonces tenemos una sustancia totalmente autónoma, que es Dios, y luego tenemos dos tipos de sustancias finitas, porque necesitan de la intervención de Dios para poder existir, que son las mentes y los cuerpos, ¿vale? Que son sustancias muy distintas. Las sustancias tienen rasgos esenciales. Esta es también una forma de hablar muy aristotélico-tomista, ¿no? Muy de la tradición. Formas esenciales. Una característica que es como la más propia, ¿no? La más propia. Aquella que está incluso en la definición de cada una de estas sustancias finitas, ¿no? Bien. En el caso de las mentes, la mente es res cogitans, ¿vale? Res cogitans. Vamos a ponerlo aquí, a ver. Vale, por un lado, res cogitans. Y por otro, vaya, ha quedado esta como mal. Disculpad, voy a quitarlo ahí, disculpad la torpeza. Oh, a ver, un momentito que lo voy a quitar. Ah, ahí está, ¿no? Res cogitans, que es la que tenemos aquí. Bueno, esto también lo voy a borrar. Vamos a ponerlo de nuevo. Perdonad. Voy a ponerlo de nuevo. Un momento. Vale. Tenemos mentes. Entonces, vamos a poner. Vale, mente y cuerpo, res cogitans y res extensa. Lo he querido poner para que recordéis también la expresión en latín. Res cosa, cogitans pensante. Res cosa, extensa, que será la extensión. Porque estas son las características fundamentales, ¿no? Los atributos de una sustancia son las características principales o la característica principal. ¿Cuál es la característica principal de la mente? ¿Qué es lo que hace que algo sea una mente? ¿O cuál es el signo, la señal que nos está ofreciendo algo como siendo mente, ¿no? Y dirá Descartes que es el pensamiento, ¿vale? El pensamiento. Para que algo sea mente tiene que tener el pensamiento, la posibilidad del pensamiento, ¿no? Bien sea el pensamiento en acto o en potencia, ¿no? Por decirlo así en términos también aristotélicos. Bien. Aquí hay que matizar un poco qué es eso del pensamiento, porque no se está hablando exactamente, por ejemplo, de la capacidad de utilizar conceptos o de la capacidad de razonar, ¿no? Aquí tal vez más bien tenemos que entender por cogitans, por pensamiento, conciencia, el ser consciente de, y más exactamente la autoconsciencia. ¿Cuál es la característica de una mente? El tener autoconsciencia. Si no hay esto de tener autoconsciencia, no podemos hablar propiamente de mente, ¿vale? Por ejemplo, ahora en el debate de la inteligencia artificial, de si es posible que el ser humano cree máquinas que sean como nosotros, ¿no? Que tengan mentes, ¿no? Pues claro, para que una máquina tenga mente, debería tener, en el sentido cartesiano de mente, ¿no? De Descartes, debería tener la capacidad de la autoconsciencia, ¿no? No solo debería ser capaz de resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no? No solo debería ser capaz de poner, por ejemplo, en una pantalla una frase, ¿no? Se puede programar un ordenador para que ponga la frase pienso, luego existo. ¿Eso quiere decir que ya es una mente? O que incluso pueda contar un chiste o, ¿no? O simular el comportamiento de un experto en el campo que sea. ¿Eso es suficiente, ese tipo de habilidades, jugar al ajedrez, ¿no? Poner en el ordenador la frase pienso, lo insisto? ¿Todo eso que haga un ordenador es suficiente? ¿O reconocer patrones, como cuando tenemos en el escáner una hoja y lo pasamos por el escáner y nos lo pone en texto? Tiene un OCR que reconoce las R's, ¿no? Reconoce rostros también. ¿Eso es ya tener una mente? Descartes diría que no. La característica fundamental de la mente es la autoconsciencia, ¿eh? Y eso un ordenador no lo puede hacer. No es consciente de sí mismo. Y tampoco en realidad es consciente de lo otro, ¿eh? Ahora mismo que mi ordenador está captándome a mí, pues es un poco abusivo decir que me está viendo, ¿no? Que me está percibiendo. Eso es exagerado, ¿no? Porque la percepción supone también una consciencia de la realidad, ¿no? Y solo las mentes tienen consciencia de lo real, ¿vale? Consciencia de lo real. Voy a retomar enseguida también esto de la inteligencia artificial porque es un asunto interesante, ¿no? Pero volvemos aquí a este punto, ¿no? Característica principal de las mentes, el pensamiento consciente, la consciencia, ¿vale? La consciencia. Característica fundamental de los cuerpos, la extensión, en longitud, anchura y profundidad, el estar en el espacio. Para Descartes, un cuerpo se define por el hecho de que está en el espacio. Esa es su nota principal. ¿Vale? Y por tanto está sometido a las dimensiones del espacio, la longitud, la anchura y la profundidad. Son características fundamentales de aquello que llamamos físico. Aquí tenemos lo físico y aquí lo psíquico. ¿De acuerdo? Lo físico y lo psíquico. Después, también lo físico y lo psíquico tendrán otras características de menor importancia, las que llama modos, ¿no? Modificaciones variables de la sustancia. En el caso de las mentes, pues una mente puede tener deseos, puede tener sentimientos, puede tener actos de percepción, actos de pensamiento en sentido estricto, actos de memoria, pero eso no siempre está ocupando la mente. Hay algo que siempre está presente en la mente, que es la consciencia, ¿verdad? Y hay otras cosas que no siempre están presentes en la mente, como el hecho de que uno recuerde, no siempre estamos recordando, pensando, etc. ¿Vale? Esas son las características variables, los llamados modos. Y en el caso de los cuerpos, ¿no? ¿Qué características tienen los cuerpos, además de la extensión o de estar en el espacio, ¿no? Pues el movimiento, la figura y el tamaño. Cuidado en este punto. Porque Descartes, como corresponde a la visión de la ciencia y la filosofía moderna, ya lo habíamos visto un poco en Galileo, ¿no? Creerá que en realidad en el mundo físico, existe solo aquello que puede ser captado por la matemática, aprendido, o descrito por la matemática. ¿De acuerdo? Solo aquello que pueda ser cuantificado tiene existencia real. Y si no tiene existencia real, es algo subjetivo. A partir de la Edad Moderna se presenta con mucha fuerza la distinción cualidades objetivas, cualidades subjetivas. ¿Cuáles son las cualidades objetivas de la realidad? Pues aquellas que pueden ser, repito, aprendidas, captadas y descritas con la matemática, que pueden ser medidas, por decirlo así. Si algo se puede medir en el mundo físico, tiene existencia. Y este es el caso del movimiento, la figura y el tamaño, que son realidades que están ahí, son objetivas. Luego hay otras que dependen ya de las peculiaridades del sujeto, ¿no? Por ejemplo, los colores o el calor o el frío. La temperatura sí es subjetiva, pero el calor o el frío no son objetivos. Son, bueno, algo que depende de uno, ¿no? Todos tenemos algún amigo que en invierno pues va sin abrigo, ¿no? Y dice que tiene calor, ¿no? Y es sorprendente, yo tengo uno en camisa casi en invierno y le digo, ¿cómo es posible, Jesús, que vayas ahí en camisa con el frío que hace? Y te dice, no hace frío, yo no tengo frío. ¿Verdad? Claro, eso del frío y el calor. La temperatura, que es lo que miden los termómetros, sí es algo objetivo, ¿no? Porque es cuantificable, ¿no? Pero lo del grado, lo del frío o el calor, ¿no? Dulce o amargo, incluso los colores, pues en realidad, más bien realidades subjetivas, ¿no? ¿Vale? Descartes sí cree que hay realidades físicas objetivas, que son las que pueden ser descritas por la ciencia, principalmente la ciencia matematizada, o matematizante, o la ciencia que utiliza las matemáticas, como queréis llamarlo. ¿Vale? Existe el mundo físico, ¿no? Pero aquí con este matiz, ¿eh? El mundo físico no es exactamente como el mundo pensábamos que era antes de la duda metódica. Antes de la duda metódica, pues igual decíamos los prados son verdes y hace frío, hace calor y está el frío y el calor ahí, ¿no? Después de la duda metódica ya Descartes, ¿no? Va a decir, no, 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 existe el mundo físico, pero en el mundo físico solo las cualidades matematizadas, que se pueden matematizar o expresar con las matemáticas. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bien, esto es muy importante y hay que recordarlo. Hay que recordarlo, ¿no? Al decir que una cosa son las mentes y otra los cuerpos, se está diciendo que son sustancias distintas, ¿eh? Y totalmente distintas. He dicho que esta taza, este objeto es una taza y es una sustancia, y este vaso es un vaso, esto es un vaso y es una sustancia, y esto es otra sustancia, son sustancias físicas. Pero son distintas, pero en una distinción menos radical que la que existe entre las mentes y los cuerpos, que son sustancias totalmente distintas, heterogéneas. ¿Vale? Pero son realidades, ¿no? Algunas versiones racionalistas, como tal vez Spinoza, ¿no?, creyeron que en realidad solo existe una sustancia, que es Dios, que se va manifestando de distintas maneras en el mundo físico, en el mundo psíquico, pero como siendo el mismo soporte, ¿no? Esa es una visión que en términos técnicos llamaríamos panteísta, ¿no? El considerar que todo es Dios. Descartes no defiende el panteísmo, ¿no? Él cree que existe Dios y luego que existen otras realidades finitas, pero de manera independiente, ¿no? Que son los cuerpos y las mentes, ¿vale? Cuerpos y mentes. Vamos a avanzar un poco más para ver otro aspecto del asunto bien interesante, ¿no? Y tiene que ver, vamos a ver qué presento primero. Bueno, tal vez mejor esto, ¿no? El dualismo antropológico. ¿Cómo entiende Descartes al ser humano? ¿Cómo lo entiende? Pues en términos dualistas. Ya conocemos ese título porque lo vimos también en Platón, ¿no? El dualismo antropológico defiende que el ser humano consta de dos sustancias distintas. Si es un dualismo antropológico radical, se dirá que esas sustancias, esas realidades que nos componen, son totalmente distintas, heterogéneas, de géneros distintos. Y que incluso llegan a estar como enfrentadas, ¿no? En una relación más bien de lucha, de pelea, de hostilidad. Esto era el punto de vista de Platón. Platón entendía que el hombre constaba, recordaréis, ¿no?, de alma y cuerpo. El cuerpo era como la cárcel del alma, ¿no? Son realidades distintas, el cuerpo pertenecía al mundo sensible, el alma al mundo inteligible. Bueno, el alma tenía como vocación el mundo inteligible, el destino de esas realidades es distinto, el del cuerpo es la muerte y ya está, y la descomposición, el alma tiene como destino la eternidad, ¿no? Son realidades heterogéneas que estaban incluso en pelea. Aristóteles defiende una concepción más moderada, Santo Tomás también, ¿verdad? Pero ahora de nuevo, en el siglo XVII, nos vamos a encontrar de nuevo, otra vez, un dualismo muy radical, ¿no? El considerar que son cosas totalmente distintas. Una cosa es nuestro cuerpo y otra cosa es nuestra mente, ¿verdad? Y del mismo modo que esta gafa y esta taza son distintas y yo las puedo separar y el destino de esta es distinto al destino de esto, ¿no? Pues así ocurre con la mente y el cuerpo, incluso de un modo como más radical, ¿vale? Descartes, fijaros lo que os he puesto aquí, rechaza el concepto de alma de la tradición aristotélico-tomista, ¿verdad? Porque Aristóteles entendía que el alma era principio vital, ¿no? Y que estaba en las plantas y en los animales, no solo en nosotros. Que había una relación muy íntima, muy estrecha entre el alma y el cuerpo, ¿no? Descartes entiende que esto no es así. Él va a creer que la vida se puede explicar sin postular la existencia de un alma, que la vida se puede explicar en términos de materia organizada. Y esto es una revolución, ¿eh? A partir de Descartes es lo que va a ocurrir en ciencia. ¿Por qué ahora en biología, cuando se explica las plantas, sus estructuras, las funciones de los órganos y demás, y en los animales, ¿no? No se habla de alma. Los biólogos no hablan de alma. Hablan de estructuras físicas, del corazón, del estómago, del sistema nervioso, de sus componentes, de la dinámica que hay entre esos componentes y cómo la dinámica de esos componentes es lo que da cuenta de la vida. Y ellos no hablan del alma, ¿no? Porque ofrecen una explicación de la vida a partir de la materia. La materia organizada puede dar cuenta y da cuenta de la vida. Bueno, esta concepción como muy actual está en Descartes, es lo que nos propone él, ¿vale? Bien, el alma, por tanto, no sería exactamente lo que vivifica, es otra cosa, ¿no? El alma es fundamentalmente para él esa parte de nosotros que nos permite el pensamiento, nos permite la autoconciencia. Por eso, más bien, a partir de él, en vez de utilizar la noción de alma, casi utilizamos la noción de mente. Mente, ¿no? Pero bueno, daría un poco igual. Él emplea también la noción de alma, ¿no? Para referirnos a esa realidad. Pero interpreta el alma como cogitans, res cogitans, ¿no? Como sustancia pensante. Nosotros, en nuestra intimidad más profunda, somos sustancias pensantes. ¿Vale? Bien, somos más mente que cuerpo, esta es la idea, ¿no? ¿Y por qué podemos decir que mente y cuerpo son sustancias distintas? Vamos a leer algunos textos, ¿no?, del libro. A ver. Por ejemplo, en la página 194, un texto de las meditaciones metafísicas, en el que se habla de la existencia de los cuerpos, de la res extensa. Y se habla, como vais a ver, a partir de la referencia a Dios y de su bondad, ¿no? Dice, pues bien, no siendo Dios falaz, mentiroso, ¿no?, tramposo, es del todo manifiesto que no me envía estas ideas de las cosas sensibles, ahora mismo, las sensaciones que yo tengo de taza, ¿no? ¿De dónde me vienen estas sensaciones? Como Dios me ha creado y me ha dado la facultad de la percepción, pues tendré que decir que del mundo, ¿no? No son invenciones. Inmediatamente, no me envía estas ideas inmediatamente por sí mismo. Es decir, que no es Dios el que me las ha puesto en mi mente, porque también podría pensar eso. No necesito de la taza para dar cuenta de que tenga las sensaciones de taza. Podría pensar que es como Matrix, ¿no? ¿Recordáis en la película? Que mete en las máquinas sueños en las personas, ¿no? Dice Descartes, esto no es así, ¿eh? Inmediatamente por sí mismo, ni tampoco por la mediación de alguna criatura. Pues no habiéndome dado ninguna facultad para conocer que eso es así, sino por el contrario, una fortísima inclinación a creer que las ideas me son enviadas por las cosas corpóreas, mal se entendería cómo puede no ser falaz si en efecto esas ideas fuesen producidas por otras causas diversas de las cosas corpóreas. Y por lo tanto, debe reconocerse que existen cosas corpóreas. ¿Vale? Este es un texto interesante, claro, ¿no? No sé si lo habéis seguido o lo habéis entendido, ¿no? Claro, yo tengo una inclinación enorme a considerar que aquí hay una cosa que llamo taza. Percibo esto como siendo una taza. Abro los ojos, miro y encuentro tazas. Y hay una fuerza enorme en mis facultades mentales que me llevan a creer que hay un objeto fuera de mí, que es esto que llamo taza, que ha causado las sensaciones que yo tengo de este objeto. Tengo sensación de gris, sensación de color, de forma, de peso, de textura, y estas sensaciones que yo tengo tiendo a creer que son una consecuencia de que en el mundo hay tazas. Como en el mundo hay taza, ahora tengo delante de mí una taza y por eso tengo las sensaciones que tengo. Ahora tengo delante de mí este objeto que es una mano, que no tiene nada, y como en el mundo está la mano sin objeto en ella, pues tengo las sensaciones de mano. Como en el mundo hay esto, y delante de mí hay ahora un vaso, tengo las sensaciones de vaso. El objeto que está en el mundo es la causa de mis sensaciones mentales, de las sensaciones que tengo en este momento. ¿Vale? Y esta es una tendencia muy fuerte de mi mente, la de creer que existe un mundo fuera. Entonces, si resultara que no existe un mundo fuera, y que directamente Dios me ha metido las sensaciones de taza, las sensaciones visuales, táctiles, auditivas, ¿no?, ¿verdad? Si es Dios el que me ha metido otro ser distinto a la taza misma, eso sería muy tramposo. Sería vivir en el engaño de una manera cruel, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Se emplea la referencia a Dios como garantía de la legitimidad de los sentidos, ¿vale? Bueno, de esto ya he hablado antes, ¿no? Y se comenta aquí. Con lo cual, ¿qué tengo que concluir? Que como Dios no es falaz, no me engaña, me ha creado, me ha dado la facultad de la percepción, y la facultad de la percepción me pone delante objetos físicos, pues existen los objetos físicos, las cosas corpóreas, ¿vale? ¿De acuerdo? Existen los cuerpos. Existe la mente. Y yo de ahí tengo una constancia íntima fundamental, ¿no? Es lo que veíamos con el descubrimiento del cojito. Pero además también existe el cuerpo. Y cuando me observo a mí mismo, ¿qué encuentro? Pues esto, manos, cabeza, cuello, pues los hombros, el torso, bueno, ¿no? Encuentro que tengo un cuerpo, ¿verdad? Pero encuentro también que tengo una mente, ¿no? Pero aquí tenemos una cuestión muy, muy fundamental. ¿Y qué soy yo de verdad? Una cuestión tremenda. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy de verdad? ¿Soy simplemente cuerpo? Ya Descartes ha mostrado que no. No se puede llegar a esa conclusión. Aquí tenemos distintas teorías posibles. El materialismo me diría que soy cuerpo y nada más. Yo soy cuerpo. como la taza, nada más, solo que más complicado, o como mi gato que tengo por aquí, pero nada más, ¿no? Descartes diría, eso es inaceptable. Es inaceptable. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que estoy pensando, me doy cuenta de que estoy dudando. Yo tengo una experiencia íntima de mí, una experiencia radical de qué es lo que soy cuando me estoy mirando a mí mismo al hacer el ejercicio de la duda metódica, ¿no? Y esa experiencia básica de conocimiento, la más absolutamente elemental, antes que lo que me pueda decir la física, lo que me pueda decir la medicina, la biología, antes de que la medicina me diga que yo soy un cerebro que puede pensar, antes que todo eso, yo tengo el conocimiento totalmente incuestionable de que existo y de que existo en tanto que estoy pensando, ¿vale? Y cuando investigo qué es lo que soy, pues me doy cuenta que soy eso, una mente. Fijaros cómo lo cuenta en la página 194-195 de nuestro libro de texto. Es un fragmento también de las Meditaciones Metafísicas. Y dice, y aunque acaso tengo un cuerpo al que estoy estrechamente unido, con todo, puesto que por una parte tengo una idea clara y distinta de mí mismo en cuanto que yo soy solo una cosa que piensa y no extensa, y por otra parte tengo una idea distinta del cuerpo en cuanto que él es una cosa extensa y no pensante, es cierto entonces que ese yo, es decir, mi alma, que es aquí emplea ese concepto, mi alma, por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta de mi cuerpo y que puede existir sin él. Esto es tremendo. Es tremendo, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí. A ver, vamos a retomarlo. Paro un poco la lectura. Hay otro texto que también quiero leer, pero lo quiero parar porque estamos en un momento absolutamente esencial, ¿verdad? En la investigación de qué es lo que nosotros somos. Vamos a ver. Ya lo sugerí también en las posiciones anteriores, ¿no? Yo otra vez la taza, ¿no? Percibo la taza, pero resulta que en sueños también he tenido sensaciones semejantes a estas y no existía la taza. Este objeto puede que no exista, aunque yo tengo sensaciones de él, ¿verdad? ¿Cómo es posible que pueda dudar de la existencia de este objeto? Bien, pues puedo dudar de la existencia de este objeto porque en gran medida, en un sentido muy pleno, este objeto está fuera de mí. Fijaros esta forma de hablar. Fuera de mí. Está fuera. Es algo que está fuera de mi acto de captarlo. De la experiencia de captarlo. Claro, este objeto se presenta con características como la extensión, el peso. Cuando yo conozco este objeto o creo conocer este objeto, cuando yo creo conocer este objeto, no pasa que este objeto entre en mí. No es el conocer como el hacer la digestión, como el comer. Cuando yo como, pues claro, lo que como, estoy comiendo una fresa, pues esa fresa que como pasa a mi interior, ¿no? El comer es una actividad de ingestión, ¿no? De estar dentro del objeto que estás experimentando, ¿no? Estás comiendo. Pero cuando nosotros percibimos, no decimos que ocurra lo mismo, claro. Cuando yo percibo, no pasa que el objeto realmente pase a mi interior. Y ocupe mi interior. No es percibir comer el objeto. ¿No? No es así. Si yo me lo comiera, desaparecería él, ¿no? Pasaría a mí, ¿no? Y si hay dos personas que están percibiendo el mismo objeto, no pasa que al percibirlo lo meta dentro, entonces ya no estaría a disposición de B, de la otra persona, el poder percibirlo, ¿no? Cuando yo percibo el objeto, en realidad, ¿qué tengo del objeto? Una sensación del objeto, algo así como una representación del objeto, una copia del objeto, no entra dentro de mí. Esto suena razonable, creo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Que en la percepción el objeto sigue manteniendo una distancia respecto de mí. ¿Vale? Yo tengo del objeto, cuando tengo experiencia de él, algo así como un representante suyo en mí, ¿vale? Pero por eso mismo es cuestionable su existencia, porque podría ocurrir que ese representante lo haya provocado un ser distinto al objeto que creo percibir. Yo puedo tener sensaciones de taza no provocadas por la taza. Cuando estoy durmiendo, tengo sensaciones de taza y no hay tazas delante, ¿no? ¿Vale? ¿No? Está fuera. Esto quiere decir que la taza no soy yo. Fijaros, ¿no? Yo veo la taza, yo soy el sujeto y esto es el objeto. Esta forma de hablar, sujeto y objeto, se desarrolla mucho a partir de esta época de la edad moderna, ¿no? ¿Verdad? Yo puedo separar este objeto de mí, este objeto está fuera de mí, no me constituye, no me constituye. Puedo dudar ese objeto porque no me constituye, porque es un añadido que está sobre mí, que entra en mí en la forma de representación de él, naturalmente. ¿Vale? Bien, los cuerpos son cuestionables porque yo no soy los cuerpos, porque están fuera de mí. De objetos como la taza, repito, ¿eh? El vaso, el bolígrafo, la pantalla del ordenador. Bien, pero tenemos algo tremendo, porque resulta que cuando yo estoy percibiendo la taza, además de percibir la taza, percibo una mano, un objeto físico que titulo mano. Y es verdad que tiene una relación conmigo más íntima que la taza. Hombre, la taza también digo mi taza, digo, esta es mi taza. Pero bueno, eso es un exceso verbal casi, ¿no? Decir mi taza. Bueno, no podemos entender, ¿no? La he comprado, es una propiedad legal mía, bueno, lo que queramos llamarlo. Y ahí tiene un poco sentido decir mi taza. Pero en realidad no soy yo, este objeto no soy yo. Me acompaña durante un tiempo, luego se romperá, hubo mucho tiempo en el que yo existía y esto no, ¿no? Bueno, ¿no? Podré desprenderme de él, se aparta de mí, bueno, ¿no? Lo aparto, sigo existiendo yo, pero sobre todo, un punto muy importante, es dudable, la taza es dudable. Pero resulta que en la misma experiencia, en la experiencia en la que se me presenta la taza, se me presenta ese otro objeto que llamo mano. Y digo mi mano. Y ahí me da la sensación, me parece que es algo como más mío, ¿no? Más propio de mí. La mano me acompaña mucho más, ¿no? Pero claro, también hay otras cosas. El pelo, ¿no? También me acompaña, pero me lo corto y se queda luego por ahí cuando ya dentro de 2 meses voy a tener que cortar porque vamos a estar aquí recluidos durante mucho tiempo, ¿no? Pero te cortas el pelo, lo dejas ahí. ¿Tú eres el pelo? ¿O el pelo te ha acompañado, como en cierto modo te ha acompañado la taza? Si yo puedo dudar de la taza, puedo dudar de mi mano, porque la taza y la mano se presentan en la misma experiencia perceptual. ¿Vale? En la medida en que yo tengo una noticia de mi cuerpo a partir de la percepción, y la percepción es cuestionable, mi propio cuerpo también es cuestionable. Aquí Descartes todo esto lo tendría que desarrollar mucho, no lo desarrolla casi, ¿no? Pero está en la línea de lo que estoy contando su pensamiento. Y lo tendría que desarrollar más porque, claro, ¿no? El cuerpo de uno no se capta exactamente ni se vive como el cuerpo de la taza, ¿no? Que llamamos taza. Es algo mucho más radical el vínculo que yo tengo con mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, me abro al mundo a partir de mi cuerpo. El hecho de que mi cuerpo esté aquí, ¿no? En Dehesa de la Villa, en Madrid y en este tiempo determinado, es lo que hace que yo esté en el tiempo determinado en este lugar. Si mi cuerpo estuviera en Japón, pues mi experiencia del mundo sería distinta. Bueno, es más complicado que lo que nos dice Descartes, ¿no? Pero la verdad que parece muy cierto que es la percepción lo que me está vinculando con mi cuerpo, bien sea la percepción externa, como ahora mismo, que con la vista estoy captando la tiza, perdón, la taza y mi mano, bien sea la percepción interna que no tengo respecto de la taza, ¿no? Mi mano la siento por dentro, quiero decir, siento por dentro mi mano, ¿no? ¿Vale? Es distinto. Pero a pesar de que es distinto, resulta que es cuestionable. Es cuestionable. Hasta incluso en el tema del dolor, ¿no? Hay gente que ha sufrido una mutilación y siente una mano que no tiene. Eso se puede dar. Y se da, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues si el cuerpo de uno es cuestionable y hay una realidad incuestionable, que es yo mismo como ser pensante, ¿qué tengo que concluir? Pues tengo que concluir que yo no soy cuerpo. Que lo que yo soy es algo mucho más profundo, más íntimo, más de dentro, podríamos decir. En cierto modo, el cuerpo es algo exterior a mí. Yo puedo dudar de la exterioridad, puedo dudar de la taza, puedo dudar de las gafas, puedo dudar de la barba, puedo dudar de mi mandíbula, puedo dudar de mi corazón, que son algo realmente exterior a mí. Y por eso mismo, hasta el otro puede tener un mejor conocimiento de ellos que yo, ¿no? ¿Vale? Y el médico puede saber mejor que yo cómo es mi corazón, porque el corazón es algo exterior a mí, y que puede ser comprendido por una mirada exterior. ¿Vale? Es algo exterior. Yo puedo dudar de lo exterior, pero resulta que hay una interioridad más profunda, que los interiores de mi propio cuerpo, ¿verdad? Que puedo captar por un escáner o algo así, ¿no? La interioridad más profunda que no puede captarse por un escáner ni por medios técnicos que se refieren a los cuerpos, es la de la subjetividad, es la de la mente, ¿vale? Y yo capto mi mente, no por un acto de percepción, bueno, como física, ¿no? Es también como un cierto acto de percepción, ¿no? Pero de muy distinta índole. Le llamamos introspección. Y si alguien me pregunta qué tal estás, no me tengo que mirar al espejo. Pues puedo, haciendo introspección, contar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy deseando, lo que estoy queriendo, ¿vale? Entonces, esa mirada interior, que es la que utiliza Descartes en el cogito, para el cogito, esa mirada interior es la que me pone delante una realidad muy especial, que es la de yo como ser autoconsciente. ¿De acuerdo? Entonces, a la pregunta, ¿qué soy yo? Descartes contesta, mente, no cuerpo, ¿eh? Soy mente, fundamentalmente mente. Una mente muy relacionada con un cuerpo de manera particular, que es el mío, no la taza, ¿no? Pero soy sobre todo mente. Esto se puede plantear de otra manera, ¿no? Sería la siguiente. ¿Cómo tiene que ser algo para poseer un conocimiento absoluto, un conocimiento pleno? Respuesta de Descartes, mente. Si algo no es mente, no puede alcanzar un conocimiento pleno. ¿Vale? No puede alcanzar un conocimiento pleno, un conocimiento estricto. Uf, aquí tenemos cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, relacionadas con la inteligencia artificial. A la pregunta, ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial? Si Descartes pudiera utilizar esa expresión, pues diría la autoconsciencia. Las máquinas pueden hacer muchas cosas, pero nunca llegar a la autoconsciencia. Porque para tener autoconsciencia hace falta ser mente. Y una máquina nunca podrá reconocer una verdad absoluta. Podrá simular que la conoce, pero no conocerla. Las máquinas no pueden captar verdades plenas, no pueden tener evidencias en el sentido estricto. Si el soporte de la cognición es algo material, entonces esa cognición será falible. Si el soporte del pensamiento es algo material, ese pensamiento siempre será dudable. Esto es lo que ocurre con las máquinas que nosotros creamos y la inteligencia artificial. Siempre podría pasar que una máquina tuviera un circuito que funcionara mal. Siempre eso es pensable. Por mucho que decimos que las máquinas nos equivocan, no, no es así, ¿no? Claro que se pueden equivocar porque pueden estar mal los componentes, y lo sabemos, se estropean nuestros ordenadores. Siempre hay una posibilidad de un error, ¿no? En la máquina. Por mucho que la computadora nos diga, o la calculadora, una solución, siempre podría ocurrir que justo cuando esté haciendo ese cálculo, pues sufra pues una influencia electromagnética de algo que le lleve a funcionar un poquito mal. Eso siempre es pensable. De una calculadora, cuando tú le dices que haga un cálculo, lo hace, pero justo en el instante en el que iba a poner la solución, haya un fallo de sistema, como se suele decir, ¿no? Eso es pensable, perfectamente pensable, ¿no? Y por tanto, los resultados de una máquina no pueden ofrecernos verdades absolutas. Es verdad que nos pueden ofrecer verdades muy, de una probabilidad extrema, ¿no? Y para el uso ordinario de nuestra vida cotidiana, pues nos puede servir, ¿no? Pero no verdades al estilo de esa verdad absolutamente plena, que es la verdad, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Eso una máquina no lo puede hacer, ¿no? Porque es necesario tener mente autoconsciente, ¿vale? Entonces, voy a subrayar un poco aquí también esto, ¿no? Bien. Rechaza el concepto de alma, el hombre consta de cuerpo y alma, perdón, cuerpo y mente o cuerpo y alma, bien. Y son sustancias distintas y lo sabemos porque tenemos claridad y distinción de esa diferencia. Son sustancias distintas porque solo una mente puede llegar al conocimiento absoluto, los cuerpos no. Y nosotros tenemos cuerpo, pero tenemos también una realidad capaz de alcanzar conocimiento absoluto, como el de la frase, pienso, luego existo, como el de esa frase, ¿vale? Luego somos fundamentalmente mente. Dos sustancias heterogéneas e independientes, ¿vale? Las propiedades de una no valen para la otra. Las propiedades principales. Los cuerpos tienen extensión o están en la extensión. Ancho, largo y alto, tienen peso, movimiento, pero las mentes no. No tiene sentido preguntarse cuánto pesa un pensamiento. ¿Cuánto pesa el pensamiento de un kilo? ¿Un kilo? Obviamente no. ¿Un gramo? Tampoco. ¿El pensamiento de un metro cuánto mide? ¿Mide más el pensamiento de un metro que un pensamiento de una mica o de un kilómetro? Pues tampoco tiene mucho sentido esa pregunta. No mide nada. No pesa nada. Porque para medir o pesar hace falta ser cuerpo. Los cuerpos sí tiene sentido que tú te hagas esa pregunta de ellos, ¿no? Pero de las mentes no. Entonces, de la misma manera que no tiene sentido la pregunta cuánto pesa un pensamiento, si el pensamiento pesa, tampoco tiene sentido preguntarse pues si está triste un cuerpo. La tristeza, la alegría, la fantasía no son algo de los cuerpos. Para poder tener tristeza, alegría, fantasía, pensamiento, es necesario ser mente, ¿vale? Ser mente. Bien, y este hecho de que sean sustancias heterogéneas e independientes le permite a Descartes llegar a estas afirmaciones metafísicas. Recordar lo que ya dijimos del método matemático en filosofía. Igual que en matemática tenemos axiomas y teoremas, frases muy básicas y luego frases más complicadas a las que se llega con argumentaciones, en filosofía igual. El axioma de la filosofía es la frase pienso, luego existo, para Descartes. ¿Vale? Y los teoremas son el resto de contenidos de la metafísica, por ejemplo, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la libertad, ¿no? Bueno, ¿no? Todo eso se puede demostrar y lo hace Descartes a partir de la comprensión del cogito. Puesto que el alma es distinta al cuerpo, es pensable que pueda el alma seguir existiendo cuando el cuerpo muere, de aquí que tengamos la inmortalidad del alma, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Y es el hecho de que, claro, en el caso del hombre ocurre una cosa muy principal. Y es que podemos decir que el hombre es libre. Esto de la libertad es algo muy, muy importante en la consideración de las cosas de Descartes. Y es algo que vale para el hombre. El hombre es libre porque no es puramente cuerpo. Si fuera cuerpo, entonces el hombre estaría sometido al ámbito de la necesidad, porque los cuerpos se mueven en términos puramente mecánicos. ¿Vale? Enseguida voy a comentar esto, ¿no? Bien. Y el alma y el cuerpo son sustancias distintas, totalmente distintas. Pero Descartes observa una cosa bastante, que parece bastante obvia, ¿no? Y es que los procesos mentales tienen consecuencias en el cuerpo. Y las cosas que le pasan al cuerpo tienen consecuencias también en la mente. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Yo tengo el deseo de mover la mano y luego le pasa esto a mi cuerpo. Quiero mover la mano y le pasa esto. El deseo es algo de la mente y esto es algo del cuerpo, ¿no? Y algo del cuerpo, pues si yo hago esto y golpeo una mano del cuerpo, pues este cambio en mi mano tiene consecuencias en la mente. Yo puedo sentir un poco de dolor, ¿no? Como consecuencia de los cambios en mi cuerpo. La experiencia ordinaria nos muestra que hay cambios en la mente que vienen seguidos de cambios en el cuerpo, de cambios en el cuerpo que vienen seguidos de cambio en la mente. Y no digamos ya en el caso de las experiencias ya un poco más extremas, ¿no? El Alzheimer, ¿no? Pues que supone cambios en el cerebro, traen consigo cambios también en la cognición, en el pensamiento, en los estados mentales, ¿no? Enfermedades físicas del cerebro, pues seguramente están a la base de la psicosis, ¿no? De las alucinaciones, ¿no? Alguien puede tener alucinaciones por cambios en su cerebro. La ingesta de sustancias, de drogas, pues tiene consecuencias psicológicas, ¿no? Las drogas psicoactivas, pues producen eso, ¿no? Ya lo sabemos también, ¿vale? Y al revés también, como dice ahora mucho la biología y la psicología, en asuntos muy interesantes, el mindfulness, por ejemplo, pues nos dice, oye, depende cómo esté tu mente, así estará tu cuerpo. Si tú tienes una mente tranquila, si te entrenas en la tranquilidad de la mente, como haces uno a partir del entrenamiento en mindfulness, pues entonces vas a fortalecer tu sistema inmunológico. Eso cada vez lo sabemos más, ¿no? El sistema inmunológico puede quedar fortalecido dependiendo de los procesos mentales. Igual que procesos mentales de tristeza, de depresión, traen consigo problemas físicos, ¿no? Pues al contrario, ¿no? Ciertas actividades de bondad de la mente, de optimismo, de contento de la mente, de equilibrio y serenidad de la mente traen consigo estados físicos también positivos, ¿no? Bueno, es decir que existe como una correlación, ¿no? Una interrelación, podríamos decir. La mente influye en el cuerpo y el cuerpo influye en la mente. Aquí Descartes tiene un problema. Claro. Porque ha dicho que son sustancias muy distintas, pero muy, muy distintas. La taza y el vaso son sustancias distintas, pero no tan, tan, tan distintas, y por eso pueden interactuar. Como son cuerpos, pues es comprensible que un cuerpo pueda interactuar con otro, ¿no? Eso es comprensible. Pero si resulta que la mente es una cosa y el cuerpo otra totalmente distinta, ¿cómo pueden interactuar? Aquí tiene un problema. Descartes hizo investigaciones que ahora llamaríamos de fisiología, del estudio del sistema nervioso, del cerebro. Él fue un pionero también en esto, Estudiaba también el cerebro. Y él encontró que en el cerebro hay una glándula muy importante. Ahora también los psicólogos y los neurólogos dicen que es muy principal, la glándula pineal. Es muy pequeñita, en forma de piña, y está muy en el centro del cerebro, casi, algunos le llaman el tercer ojo, ¿no? Porque estaría en este lado y a la mitad, unes estos dos puntos, pues ahí la glándula pineal. Ahora dicen los científicos que tiene muchísima importancia en el sueño. Melatonina produce una sustancia que se llama así, melatonina, que tiene que ver con los ciclos, los relojes biológicos y algo muy importante, ¿no? Pero para Descartes aún más. Porque, esto es un poco curioso, porque él creía que justo en ese órgano del cerebro se pone en conexión el alma y el cuerpo, ¿vale? Una cosa un poco curiosa. El alma, aunque no es extensa, esto es muy raro, si no es extensa, ¿cómo puede ponerse en contacto con algo extenso? Si no es corporal, ¿cómo puede influir en algo corporal? Eso no se sabe como muy bien, ¿verdad? Y influye ahí, en ese lugar privilegiado. Y a partir de la influencia en ese órgano, pues se va extendiendo por todo, ¿no? Él hablaba de los espíritus animales, ¿no? Él conocía los nervios y creía que había unas sustancias pequeñitas que llamaba espíritus animales que se ponían en movimiento a partir de los impulsos que recibían de la glándula pineal. Sería el equivalente de nuestras neuronas, ¿no? Que descubrió nuestro famoso Ramón y Cajal, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del XX. Bueno, más que descubrir que tanto investigó nuestro premio Nobel, ¿no? Ramón y Cajal. Es el concepto de neurona como estructura funcional básica propuesta por Ramón y Cajal y ahora tan importante en la comprensión del sistema nervioso. No estaba ese concepto en la época de Descartes. Él hablaba de espíritus animales, ¿no? Decía que se van moviendo por los nervios y van empujando los distintos órganos de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, entra en contacto de esa manera. Vamos a leer más textos. Dice, por ejemplo, la página 195-196. Mas para entender mejor todas estas cosas es preciso saber que el alma está realmente unida a todo el cuerpo y que no se puede decir con propiedad que esté en alguna de sus partes con exclusión de las otras, porque él es uno y de alguna manera indivisible, en relación de la disposición de sus órganos, los cuales se relacionan de tal modo el uno con el otro que cuando se suprime alguno de ellos todo el cuerpo se torna defectuoso. Y porque ella es de una naturaleza que no tiene relación alguna con la extensión, no es extensa, el alma, ¿no? Ni con las dimensiones u otras propiedades de la materia de las que el cuerpo se compone, sino solo con la ensambladura toda de esos órganos. Lo cual se manifiesta por la absoluta imposibilidad de concebir la mitad o el tercio del alma. ¿Qué extensión ocupa? Esas son preguntas absurdas, ¿no? ¿Y por qué no se hace más pequeña al cortar una parte del cuerpo, que se separa enteramente de él cuando se disuelve la ensambladura de esos órganos? ¿Vale? Y en el siguiente texto, de la página 196-197, comprendemos pues ahora que el alma tiene su sede principal en la glándula pineal. En la glándula que, bueno, no viene el adjetivo pineal. En la glándula que está en el centro del cerebro, es la glándula pineal. Desde donde irradia a todo el cuerpo a través de los espíritus animales, le llamaba él, serían como nuestras neuronas, ¿no? De los nervios e incluso de la sangre, que como participa de las impresiones del espíritu, puede llevarlas por las arterias a todos los miembros. Y recordando todo lo que se ha dicho antes de la máquina de nuestro cuerpo, a saber que los pequeños filamentos de los nervios están distribuidos por todas sus partes, de forma tal que con la ocasión de los diversos movimientos que se producen en ellos por los objetos sensibles, abren los poros del cerebro de diversas maneras, lo que hace que los espíritus animales contenidos en sus cavidades entren en los músculos de diversas maneras, por medio de lo cual pueden moverse los miembros de las más diversas formas en que pueden moverse. ¿Vale? Bien. Bueno, esto es una explicación del cuerpo en términos mecánicos, que ya el próximo día pues comentaremos. Es la hora, tengo que hacer ahora otras actividades y no puedo continuar. Quería haber terminado Descartes, pero bueno, ya lo terminamos el próximo día. ¿Vale? Una concepción dualista del ser humano. Somos fundamentalmente mente, alma, pero ligado de un modo muy estrecho con un cuerpo determinado. Bueno, retomamos el próximo día este punto. Quiero explicar este apartado también y pasamos al empirismo. El lunes que viene nos vemos, ¿eh? Aunque estamos en vacaciones, yo también os convoco para, si queréis desde casa, escuchar esto, o si no, yo lo grabaré y estará a vuestra disposición. ¿Vale? Bueno, pues que tengáis buena semana y ojalá no tengamos ninguna complicación con el coronavirus y todos tengamos salud, ¿vale? Y ojalá también salud mental, ¿no? En esta situación tan difícil para todos. Bueno, pues a seguir leyendo y filosofando en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Buena semana.